Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels.
Hola, bienvenidos a Esto con Jobs no pasaba, un nuevo podcast de tecnología, otro más centrado en Apple y un podcast en el que intentaremos abordar, en principio con periodicidad mensual, un tema de actualidad relacionado con la empresa de Cupertino, de forma monográfica y siempre desde el punto de vista del usuario, ya que yo no soy informático ni trabajo en informática. Pero eso sí, llevo más de 15 años como maquero, como usuario de Macintosh y de todos los productos de Apple a los que he podido hincar el diente. Y bueno, ¿por qué hacer un podcast ahora, después de 10 años en los que he estado como oyente pasivo de todo tipo de podcast? Bueno, pues por culpa de un señor de Murcia, un señor que se llama Emilcar, Emilio Cano, y que hace unos meses publicó un libro en el que hablaba de cómo él hacía los podcasts y en el que nos instaba a los lectores a hacer nuestro propio podcast. Y yo, que soy un chico muy obediente, aquí estoy, delante del micrófono, siguiendo paso por paso todo lo que el señor Emilio Cano explica en su libro. Este podcast, en todo caso, sí va a ser un podcast crítico con Apple cuando haya que ser crítico. Apple, para mí, sigue siendo la mejor empresa de tecnología en el sentido de que su ecosistema, del que yo disfruto y soy usuario, es el más completo y el que a mí más satisfacciones me reporta. De todas maneras, yo soy usuario activo de productos de Microsoft y de Google. Productos fantásticos, productos magníficos. Aquí nunca vamos a entrar en la discusión de si es mejor iOS que Android. Cada uno es bueno en unas cosas y malo en otras. Todos tienen un punto de defensa y un punto de ataque. Y lo que desde luego está claro es que nadie tiene la razón y cada uno tiene su propia razón. Depende del cristal de donde se mire y de las necesidades que cada uno tenga. En lo personal, para mí Apple ha cambiado mucho en estos 15 años. Si hace 5 años, poco antes de la muerte de Steve Jobs, tú sacabas un producto de Apple en cualquier entorno, cualquier bar, en cualquier sitio, te tildaban, yo creo que, de friki, de geek, de nerd, de pirado de la tecnología. Ahora mismo la empresa de Cupertino, la empresa de la manzana, ha cambiado tanto que si tú sacas un producto de Apple, lo que los demás entienden y lo que estás dando a entender es que te sobra el dinero, eres rico o por lo menos tienes una buena cuenta corriente y una buena tarjeta con la cual gastarte en esto. Son los tiempos que corren, la Apple de Tim Cook, muy, muy plegada a los mercados, a las necesidades financieras de los accionistas y de los analistas de Wall Street, y que busca sobre todo la exclusividad y que busca la distinción por encima de otras cosas que antes yo creo que funcionaban un poco mejor y que daban mucha más experiencia, una experiencia mejor para el usuario. Por otro lado, hemos ganado pues en muchas otras cosas, está claro. La Apple de Tim Cook desde luego no es la Apple de Steve Jobs, porque con Jobs las cosas que pasan hoy no pasaban. Comenzamos.
Estás escuchando Esto con Jobs no pasaba. Con José Luis Hurtado.
En este primer podcast de Esto con Jobs no pasaba, vamos a hacer una pequeña retrospectiva de macOS 10, de todas las versiones que ha habido hasta ahora de macOS 10, aprovechando que la última acaba de salir, el Capitán. Y bueno, yo he tenido la suerte o desgracia de ser usuario de todas o casi todas estas versiones, así que os voy a contar mi experiencia con cada una de ellas y repasar un poco lo que supuso cada una de las versiones de macOS 10 en la informática y en el mundo Apple. Mis comienzos en el sistema Macintosh fueron con macOS 9, con un iBook G3 que me compré pues en el año 2000, en verano del año 2000. Estos iBook eran como una maletita de plástico con un asa. Y bueno, yo venía de Windows 2000, de un PC clónico con Pentium 2, había intentado pasarme a Linux, no tenía los conocimientos necesarios para dedicarme a usarlo como sistema principal de trabajo. Las distribuciones de aquella época, las USE, etcétera, pues necesitaban compilar a veces para instalar unos simples drivers y tal. Y yo pues o invitaba a mis amigos informáticos a merendar día tras día o yo no tenía mucho futuro con el Linux. Bueno, pues a través de un artículo de PC Actual descubrí lo que era el Macintosh y me decidí a ahorrar y a comprarme un ebook de estos. Después de un año ahorrando, me compré este ebook que hablo, este ebook G3, y tuve una gran decepción con MacOS 9. Era un sistema que estéticamente estaba muy anticuado y yo creo que la funcionalidad también era un poquito quedada, estaba muy limitada. La multitarea que tenía era una multitarea pedalillo. Si se colgaba una aplicación, se colgaba el sistema, aparecía un cuadro de diálogo con una bomba y te tocaba reiniciar. A mí me pareció que tenía muy poca usabilidad y, de hecho, pues durante un año entero, desde ese verano del 2000, seguí usando Windows 2000 y usando el ebook pues, para jugar, para trastear, para ir conociendo un poquito más lo que era el Mac, pero bueno, a nivel muy secundario. Fueron saliendo ya lo que era macOS 10, fue saliendo a lo largo del año 2001. Habíamos tenido una developer preview en mayo del 99 y siendo yo ya usuario de Mac salió en septiembre lo que era la beta de macOS 10. El nombre clave era Kodiak. Salió en Estados Unidos y salió con un precio de $30 que, bueno, pues la gente que quería probarlo pagó. Y bueno, era un sistema, yo creo que bastante, bastante beta. macOS 10 se nombró como 10 correlativamente porque iba detrás del 9, pero se sustituyó comercialmente el número árabe 10 por el número romano 10, que también se puede leer como una X. De hecho, mucha gente lo llama OS X. Yo creo que la X en referencia un poco al carácter Unix que tenía macOS 10. macOS 10 venía de tecnología Next. Next era la empresa que había fundado Steve Jobs cuando le largaron de Apple y, bueno, un buen día Apple recuperó, compró Next y se trajo a Steve Jobs de vuelta y Steve Jobs colocó a Apple de nuevo en lo más alto, incluso yo creo que donde nunca habían soñado que iba a estar, que es donde ha estado estos últimos años, ¿no? A la vanguardia. macOS 10 está construido sobre Darwin, que es un sistema operativo Unix. Y durante muchas iteraciones de macOS 10 siguió existiendo el macOS 9 escondidito ahí dentro, como un entorno virtual que se arrancaba cuando tú querías usar una aplicación de macOS 9. Porque el principal problema que tuvo macOS 10 en sus comienzos y que yo sufrí en mis propias carnes, la verdad, pues fue la ausencia de aplicaciones nativas. Yo estaba en el GUM Valladolid por aquella época, un GUM que aparece y desaparece como el Guadiana. Y en aquella época, bueno, pues estaba activo y me acuerdo que nos mandaron la versión beta de macOS 10 para que le echáramos un vistazo. Y la verdad es que, bueno, pues macOS 10 era muy bonito. Nosotros nos dejó bastante anonadados, bastante estupefactos el ver pues ese entorno aqua, esos iconos en el dock, con esa resolución, los botones de las barras de las ventanas con los colores del semáforo. Además, macOS 10, bueno, pues venía con una multitarea por fin que priorizaba un proceso sobre otro, traía un soporte para PDF fantástico que te dejaba pasar cualquier archivo de texto a PDF desde el propio sistema, tenía una memoria protegida que se suponía que iba a evitar que un cuelgue de la aplicación colgara todo el sistema. Luego lo que tenía era unos kernel panics que te dejaban también, pues así, muy parecido al pantallazo azul famoso de Windows. Pero bueno, eran las primeras versiones. macOS 10.0 salió en marzo de 2001 con el nombre clave Cheetah, lo que viene a ser el guepardo aquí en castellano. Y como digo, yo creo que el GUM instalamos en una máquina, en un iMac que tenía uno de los coordinadores del GUM, esta versión 10.0, y bueno, pues muy bonita de ver, muy bonita de usar así 5 minutos. Creo que lo poco que traía, aparte del software incluido propietario del sistema, el Vista Previa, que ya estaba en aquella época, etcétera, era el iTunes 1.0, que había salido en enero del 2001. Y bueno, pues poco más. Yo no lo llegué a instalar en mi book, yo seguía con mi macOS 9, pero después del verano del 2001, un año después de pasarme a Mac, laboralmente me tuve que trasladar a vivir a Alicante. Y como no podía llevarme el PC clónico familiar, pues me decidí a usar mi ebook como máquina principal de trabajo. Y claro, como soy un poco tonto, pues me instalé algo que no tenía que haberme instalado nunca, que fue macOS 10.1, que salió en septiembre del 2001 con el nombre en clave Puma, como actualización gratuita de la versión 10. Y yo, pues bueno, me fui ni corto ni perezoso a la FNAC de Alicante. Allí me compré macOS 10.1, que venía en su caja de estas grandes donde venía el software antes, y lo instalé para utilizarlo como máquina principal de trabajo en mi portátil. Y ahí descubrí una nueva dimensión del dolor y la tortura, porque ya no solo eran los bugs que tenía el sistema, que ya era una revisión 10.1, sino que, bueno, para imprimir y conseguir drivers de las impresoras y que funcionaran, pues ni una novenita San Pancracio ni un sacrificio humano era necesario. O sea, aquello era una pesadilla continua. Usaba muchísimo el modo Classic, este que estaba incluido dentro de macOS 10, que era en realidad macOS 9 corriendo de una forma un poco virtual. Y hubo que esperar unos meses y poco a poco empezaron a aparecer aplicaciones. Salió la versión 2.0 de iTunes, salió el Office de Microsoft. En aquel tiempo todavía Microsoft respetaba ese acuerdo de pasar todo el software de Microsoft a macOS 10, a macOS 9 y a macOS 10. Entonces sacaron una versión V.x de Office y el Internet Explorer, la versión 5.2. Que es curioso, pero en aquella época no había Safari y el navegador por defecto de macOS 10 era Internet Explorer. Poco a poco empezaron a salir ya distintas aplicaciones. Adobe sacó el Photoshop 7, aleluya. Y bueno, como digo, esta primera versión, pues solo para amantes del sadomasoquismo fino. Y bueno, aunque tenía ya programas interesantes, la captura de imágenes, por ejemplo, el reproductor de DVD y tal, pues fue un auténtico dolor. Habría que esperar al verano del 2002, estamos hablando ya de 2 años después de haberme comprado mi primer Mac, para poder disfrutar y para poder tener cierta cordura a la hora de utilizar un Mac, y en este caso un macOS 10 como sistema operativo principal. Bueno, pues como no había tenido suficiente tortura, me compré un segundo Mac en julio del 2012. En realidad no era para mí, era para otra persona, pero bueno, yo lo secuestré durante unos meses y estuve utilizándolo. En este caso era un iMac G4, lamparita. Estos diseños fantásticos que yo creo que si le siguiera fabricando Apple se seguirían vendiendo como rosquillas, pero bueno. Este iMac venía ya con la versión 10.2 de macOS 10, con el Jaguar, que por primera vez ya se utilizó como nombre comercial el nombre en clave. Además venía en la caja el software con la X, una X que había diseñado Pixar, que entonces había estrenado Monstruos S.A., había utilizado todo el tratamiento del pelo de los monstruos y tal, y bueno, pues había diseñado esta X de macOS 10.2 como si fuera una X con pelo de jaguar, con sus manchas y tal. Bueno, pues el Jaguar fue el primer sistema usable de macOS 10. Tenía bastante estabilidad ya, se podía trabajar con él. Apple apostó ya completamente por la implantación de macOS 10 con esta versión. Tal es así que en la conferencia de desarrolladores de ese año, Steve Jobs montó un numerito con un ataúd en plan funeral de macOS 9, diciendo a los desarrolladores pues que había llegado la hora de empezar a programar directamente para macOS 10. Hasta ahora se usaban los entornos Classic, en ese entorno virtualizado, y ahora pues tendrían que pasar las aplicaciones a Carbon, usando algunas características de macOS 10, o a Cocoa, que era la forma nativa de programar aplicaciones para macOS 10. Ya no venían los CDs en los ordenadores nuevos de macOS 9, y hubo una campaña bastante curiosa dedicada a los profesores, a la educación, en la cual pues, te regalaban si eras propietario de un Mac, te regalaban los discos de Jaguar, de macOS 10.2, incluso con otro disco adicional que era la versión 1.0 de Keynote, el programa de presentaciones que forma parte de iWork ahora. Bueno, pues el Jaguar fue el primer sistema operativo en el que al arrancar el ordenador aparecía el logo de Apple, en lugar de ese Mac feliz que había venido siempre en los arranques de los Mac con los sistemas anteriores. Aparecían ya programas, las famosas eApps, que empezaron ya a venir de serie con macOS 10.2, como iChat, el programa para chatear y hacer videoconferencias, solo que aquí en Jaguar todavía no soportaba videoconferencia. Esa es una penalidad que tuvimos que sufrir los maqueros. No teníamos soporte para Messenger, no teníamos videoconferencia nativa con Mac. Bueno, todo una historia. Venían ya el iCal, el calendario. Había salido iPhoto para gestionar las fotografías. Bueno, el Mac se estaba desperezando, encaminaba una nueva era con macOS 10. Y además con el primer servicio desastroso de la larga lista de servicios desastrosos de Apple, que fueron las .Mac. Y yo creo que las .Mac era el que mejor ha funcionado. Bueno, las .Mac sustituían a las iTools, que eran unos servicios gratuitos que entraban cuando tú te comprabas la Mac, el ordenador Mac. Y era básicamente una cuenta email tipo IMAP, un disco virtual en la red, como es ahora el disco de iCloud, pues entonces se llamaba iDisk, y un sistema de backup también de ordenador. Todo funcionaba bastante mal, bastante lento, pero bueno, la dirección .mac la verdad es que era muy chula tenerla, y bueno, pues yo fui de los que pagó las .mac en su principio. Era usable, era serio, no daba tantos problemas y bueno, era un sistema todavía incipiente. La infancia de macOS 10, pero por lo menos no sentías el dolor en tus carnes de los latigazos cada vez que te encontrabas con que no podías hacer una cosa, o no había drivers, o no funcionaban, o había un bug, o se colgaba el sistema. Con macOS 10.3, con Panther, las cosas cambiaron definitivamente, ¿no? En octubre de 2003, prácticamente un año y un poquito después de Jaguar, se presentó la siguiente versión de macOS 10. Panther ya era un sistema serio, se instalaba en la máquina principal, no había ningún problema, todos los maqueros coincidieron en que este sí que era el comienzo de macOS 10, lo que tenía que haber sido macOS 10 en un principio. Tenía ya esa interfaz de metal bruñido que sustituía parcialmente a Aqua en algunos elementos, fue la primera revisión estética de macOS 10. Permitía también el cambio rápido de usuarios, que era bastante novedoso. El iChat ya soportaba videoconferencia, solo de Mac a Mac, claro. Y luego tenía una gestión de ventanas fabulosa que se llamaba Exposé, que ahora pues últimamente se sustituyó por Mission Control. En Panther además aparecía ya Safari 1.1, el navegador por defecto que sería el gran navegador de los maqueros hasta la actualidad, que había salido en junio de ese año y que en octubre vino en Panther con la versión 1.1. El programa también que había salido en enero, que era muy, muy interesante, era iSync, un programa para sincronizar contactos telefónicos con cualquier teléfono móvil. Estamos en la era pre-iPhone, estamos en el año 2003 y iSync nos permitió comunicar la Mac con nuestro móvil, con móviles Symbian, Nokia, Sony Ericsson, bueno, todo aquello que había en aquella época. Durante el reinado de Panther, que duró bastante tiempo, año y medio largo, salió, por ejemplo, GarageBand, salió la suite iLife, había salido creo que en enero del 2003, bueno, en enero del 2004 se actualizó, y Panther pues, fue un gran sistema. No tan gran sistema como sería una de las que se considera mejores versiones de macOS 10, la 10.4. Salió en abril de 2005. El nombre comercial y nombre clave fue Tiger, el tigre, y fue el sistema definitivo para que mucha gente se pasara a Mac. Yo creo que es el sistema que los maqueros enseñábamos a la gente, ¿no? Llevábamos el ordenador y decíamos, esto es Mac OS X. Ahí ya tenía el metal bruñido, el brush metal en todo el sistema, como novedad estética. Aparecía por primera vez Spotlight para buscar rápidamente archivos del ordenador en nuestro disco duro. Y traía el dashboard. Es interesante ver cómo Apple ha ido matando tecnologías a lo largo del tiempo. Y este dashboard que era como un escritorio con pequeñas aplicaciones llamadas widgets, que ahora ya prácticamente viene desactivado por defecto, hay que buscarle con mucha lupa en Yosemite y en el Capitán, pues fue la gran novedad de Tiger. Lo más importante de Tiger, sin embargo, vino en enero de 2006, en una conferencia de desarrolladores donde Steve Jobs mostró al gemelo malo, al gemelo malvado, al gemelo oculto de Tiger, que no era otro que Tiger corriendo con procesadores Intel. Y ahí comenzó la segunda transición que yo tuve que vivir con el Mac. La primera fue el paso de Mac OS 9 a Mac OS 10 y esta sería la transición de procesadores PowerPC a procesadores Intel. Las aplicaciones de PowerPC iban a correr en procesadores Intel a través de un entorno llamado Rosetta y los benditos desarrolladores eran esta vez obligados a programar universalmente, es decir, en una misma aplicación tener una parte de código para que funcionara en PowerPC y otra parte de código para que funcionara en Intel. Como el procesador era Intel, los nuevos procesadores, pues se podía correr Windows en una partición del propio Mac a través de Bootcamp, que salió en beta en la versión 1.0, y a través ya de software de virtualización como Parallels, que presentaron sus primeras versiones en este tiempo, en el tiempo del Tiger. Tiger también tenía soporte para memoria 64 bits, aparecía el entorno de gestión de archivos multimedia, películas, música, etcétera, llamado Front Row, lo que sería el germen del Apple TV años más tarde. Y bueno, pues aparecía Safari 2 con pestañas, cosas que ahora nos parecen muy normales y que en aquella época pues fueron una revolución. Pero lo más importante fue que los procesadores Intel consiguieron el gran éxodo de personas usuarias de Windows que se pasaron al Mac, a la Macintosh. Yo supongo que gente que estaba habituada a usar Windows, que seguramente estaba tan harta como yo lo estaba en el año 2000, y que tuvieron la oportunidad de comprarse un Mac y por si acaso instalar Windows en la propia máquina, pues fue una razón de peso para probar. Y yo creo que mucha gente, es raro el caso que conozco de gente que haya hecho el camino inverso, ¿no? Pero mucha gente se quedó en el Mac después de que Apple se pasara a los procesadores Intel. Siempre va a ser difícil hablar de fenómeno de masas cuando hablamos del Mac, porque la cuota de mercado de los Macintosh es muy pequeña en comparación con Windows y yo creo que siempre va a seguir siendo así. Pero bueno, si podemos hablar de un sistema operativo como fenómeno de masas, entre comillas, esta es la versión 10.5 de Mac OS X. Salió en octubre del 2007, su nombre fue Leopard, el Leopardo, y bueno, se vendió en una caja por primera vez de tamaño así pequeñito, tamaño CD, con el DVD dentro de instalación, una caja preciosa con una decoración holográfica, así con motivos espaciales. Y fue, yo creo que un superventas también, entre comillas. Valía $129, aquí en España no me acuerdo exactamente el precio en euros, porque yo mi copia fue de actualización. Y fue, bueno, pues la primera gran actualización de Mac OS X. Habían pasado ya 5 versiones, esta era la 6ª versión, y bueno, era un sistema que servía tanto para máquinas Intel como para máquinas PowerPC, aunque ya se empezaba a orientar mucho para máquinas de 64 bits. Leopard sufrió un retraso de medio año que nos cabreó bastante a los maqueros porque los recursos de ingenieros, sobre todo, que se dedicaban a programar en Leopard fueron trasladados al iPhone. Y es que sí, 2007 es el año de salida a la venta del iPhone. Leopard iba a haber salido a principios de año y al final salió casi a finales, en octubre. Y eso fue por esta costumbre que tiene Apple y que pervive en nuestros días de cambiar ingenieros de un proyecto a otro según la conveniencia. Bueno, pues Leopard fue el primer sistema basado en BSD certificado como Unix. Supuso el fin del entorno Classic y la última versión para PowerPC. Es decir, todos aquellos que tienen un PowerPC, un Mac con un procesador PowerPC de Motorola, pues aquí es donde se han quedado, en la versión 10.5. También nos cabreó bastante a los maqueros porque tenía muchos errores al principio. Era bastante menos estable y confiable que Tiger. Apple empezó a sacar actualizaciones muy rápido para corregir esto, pero se creó una fama de conflictivo y yo creo que verdaderamente persiste con esta fama, ¿no? Leopard tuvo un cambio de look muy importante, no solo esos fondos de escritorio espaciales que persistieron durante muchas versiones, sino un dock tridimensional. Las carpetas dejaron de tener la interfaz Aqua y eran de un azul así como más opaco, más oscuro. Del metal bruñido de las ventanas pasamos al metal pulido, al aluminio, la representación de la textura de las ventanas. Y luego la gran novedad para mí fue Time Machine, esa forma de hacer copias de seguridad invisibles y luego recuperar las versiones de archivos anteriores, etcétera, de una forma súper sencilla y fantástica, ¿no? Time Machine creo que es uno de los grandes hallazgos de Mac OS X. Se vendió con su estación Air por gemela, el Time Capsule, que incorporaba un disco duro interior. Y bueno, aparte de tener Bootcamp preinstalado, tenía también Spaces, la posibilidad de crear escritorios virtuales, pilas para crear carpetas con archivos en el dock que bueno, se desplegaban de una forma bastante curiosa. Para mí, de todas maneras, Leopard tiene cierto tono de tristeza o de decepción en el sentido de que para mí fue una oportunidad perdida. En enero de 2007 había salido Windows Vista, estaba siendo un fracaso sonoro y bueno, había voces de la industria de todo tipo de comentarios, ¿no? Desde el señor Michael Dell, que siempre que habla contra Apple pues dice cosas de lo más curioso, en este caso pues quería que se obligara a Apple a sacar Leopard para PCs normales y corrientes, ya que corría en Intel, pues que corriera también en sus ordenadores, en los de su empresa, en los de él, y en HP y en todos los demás. Cosa que Apple no hizo. Apple ahí podía haberse quedado con la mayor parte del mercado doméstico de sistemas operativos y optó por seguir dando valor a su hardware y de que no pasara lo que pasó en los tiempos anteriores a la segunda venida de Steve Jobs. Por lo tanto, bueno, pues fue la época de los Hackintosh, de que la gente se compraba los componentes compatibles con las Mac, se construía su ordenador clónico y se instalaba una versión piratilla de Leopard debidamente hackeada y se montaba su Mac alternativo. Esto, bueno, pues duró lo que duró, pero en esta época fue muy popular. Fue menos popular la actualización de los servicios .Mac que se convirtieron en MobileMe. Yo creo que aquí ya hemos sido bastantes los que hemos tenido estos servicios MobileMe. Seguía teniendo ese disco virtual, ese ID de 20 GB, te daba alojamiento web para las páginas que creas con la aplicación y web, una aplicación fantástica que Apple discontinuó, no se sabe por qué tiempo después. Y luego tenía también la versión de las aplicaciones más conocidas de Mac OS X en la web, ¿no? El calendario, el correo, las fotos, etcétera. Bueno, pues Leopard estuvo activo prácticamente casi 2 años hasta que salió su siguiente versión, que en este caso fue la primera vez que Apple echó el freno y decidió sacar un sistema que mejorara la estabilidad y el funcionamiento de Mac OS X sin agregar apenas características nuevas. Y ese fue Snow Leopard. Snow Leopard se le considera hasta la fecha, yo creo que estoy de acuerdo también en ello, el mejor sistema y la mejor versión que ha tenido Mac OS X. Es, de hecho, una versión tan estable y tan definitiva de lo que había sido Mac OS X hasta entonces, que yo tengo un amigo vietnamita que sigue teniendo en su Mac Snow Leopard, y vamos, ni aunque le pongas el cuchillo en el cuello, se actualiza a versiones posteriores. De hecho, Snow Leopard se sigue vendiendo por 20 euros en la Apple Store. Esto lo podéis comprobar. Y esto es así porque la versión 10.6.6 de Snow Leopard trajo como gran característica la Mac App Store, la tienda de aplicaciones para Mac. Y el resto de versiones de Mac OS X se distribuyó a través de esta tienda. Por lo tanto, si alguien que está en versiones anteriores quiere actualizarse a versiones más modernas de Mac OS X, tiene que tener esta versión instalada en disco. De hecho, creo que la regaló a los usuarios de MobileMe Apple antes de discontinuar el servicio. Snow Leopard tenía tripas nuevas, tenía un rendimiento, como digo, eficiencia y estabilidad estupendas. Salió solo para Intel. Incorporó mucha más tecnología para 64 bits. Yo me acuerdo de Grand Central Dispatch, que optimizaba los procesos para procesadores de varios núcleos, que era lo que en aquella época Intel empezó a fabricar. Y bueno, tenía soporte también para Microsoft Exchange. Sacó con esta versión Apple la versión nueva de QuickTime, la versión 10, Safari 4. Y luego, pues en la Mac App Store, una vez inaugurada, apareció pues FaceTime, la primera aplicación de iOS en el Mac, FaceTime para hacer videoconferencia, que yo creo que nunca ha llegado a tener la calidad que tenía el iChat. El iChat AV era fantástico, lo que pasa es que, claro, restringía mucho el uso entre ordenadores Macintosh. El FaceTime pues incluye los dispositivos iOS y aporta más versatilidad, pero yo creo que no más calidad. Llegó el momento de hacer una pausa en el desarrollo de Mac OS X con Snow Leopard y dar un siguiente paso adelante. Y en este caso, el siguiente paso adelante sería Mac OS X.7 Lion. Bueno, pues Mac OS X.7... que salió en julio de 2011 y que mucha gente lo consideró el Windows Vista de Apple, fue el último sistema operativo que presentó Steve Jobs en una conferencia, en una keynote. Mac OS X.7 se distribuyó fundamentalmente en la Mac App Store por 30 euros, un precio ya muy, muy reducido. Snow Leopard se había distribuido ya a un precio muy reducido. Y fue la primera vez que los equipos ya no venían DVDs, venía una pequeña llave USB de restauración del sistema. Lion fue un desastre en cuanto a devorador de recursos, inconsistencias en el sistema. Comenzó esa confluencia con iOS, con el sistema operativo del iPhone y del iPad. Y fue, yo creo, que el auge de esa estética horrible que impulsó Scott Forstall, que era el escomorfismo, es decir, el imitar las texturas de la vida real en todo. Teníamos una agenda que imitaba la piel de camello o de vaca o de no sé qué animal. Teníamos un tapete en el Game Center en iOS que solo le faltaban los cercos de los vasos de whisky y la ceniza de los cigarros. Y en Mac OS X, pues todo esto, la verdad es que quedaba bastante feo. Lion vino con un Launchpad, que persiste en las versiones actuales, una forma de ordenar las aplicaciones muy parecida a como se ordenan en el iPhone o en el iPad. Vino también con Mission Control, que sustituyó a Exposé, la forma de gestión de ventanas. AirDrop para compartir archivos entre sistemas, yo creo que esto no lo usa nadie. Y una vuelta de tuerca para Time Machine, que fue Versions, la forma de recuperar versiones anteriores en documentos, sobre todo de programas nativos de Apple, como los de la suite iWork, Pages, Numbers, etc. Y sobre todo Lion fue también el debut de iCloud, la enésima vuelta de tuerca a los servicios de Apple, que fue al comienzo tan desastrosa, para no perder la tradición, como fue MobileMe. Lion fue tan decepcionante, yo creo que tuvo tan mala prensa, que al año siguiente ya teníamos la siguiente versión, que era Mountain Lion, la versión de Mac 10.8. Yo no sé si esto fue un parche urgente para Lion o si estaba ya previsto que iba a salir. El caso es que desde Mountain Lion todas las actualizaciones de Mac OS X son incrementales y son anuales. Ya no hay grandes saltos, ha habido un gran salto estético con Yosemite, pero no hay grandes variaciones en el sistema operativo. Yo creo que la última gran variación la trajo Lion y para mal, ¿no? Mountain Lion salió también en la Mac App Store para descarga, valía apenas 16 euros e incorporaba pues mejoras muy, muy pequeñitas, muy ligeras. El sistema era mucho más estable. Yo creo que Mountain Lion es un muy buen sistema operativo en estabilidad. Y continuaba un poco la confluencia con iOS, en este caso con aplicaciones que ya venían en el iPhone, en el iPad. Teníamos aplicación recordatorios, notas, mensajes, el Game Center, y luego traía un centro de notificaciones como de estos dispositivos. Y para mí lo más interesante fue la posibilidad de hacer AirPlay, es decir, de transmitir a un Apple TV la pantalla del ordenador. Y no solo la pantalla, películas que pudieras estar reproduciendo en él. En Mountain Lion apareció el dictado, una característica que yo creo que muy poca gente usa, que no funciona muy mal, no es maravillosa, pero cumple su función, bueno, con relativa corrección, y que es este remedio. Nosotros pensábamos que en la siguiente versión iba a salir ya Siri, el asistente virtual de voz, pero bueno, seguimos a día de hoy sin tener Siri en el Mac. Mountain Lion fue el último felino, el último sistema operativo Mac OS X que salió con la nomenclatura de un gran felino. Y en las siguientes versiones pasaríamos a nombrarlos ya como OS X directamente, sin el Mac delante, y poniendo nombres de sitios populares de California. En este caso, el siguiente fue Maverick. Mavericks no fue un mal sistema, tampoco fue de los mejores. Seguía con la integración de las aplicaciones del iPhone en el Mac. Aquí teníamos por primera vez iBooks, el lector de libros, y los mapas de Apple, esos maravillosos mapas de Apple que tantos problemas y quebraderos de cabeza le han dado a la empresa La Manzana. Y en Mavericks fuimos diciendo adiós ya al skeuomorfismo. Esos ribetes de cuero y esas texturas horribles, pues desaparecieron. La siguiente versión, de la que hablaremos dentro de unos momentos, Jonathan Ive tomó el control del diseño de la interfaz de Mac OS X, y aquí, bueno, pues estamos a medio camino, ¿no? Se quita la antigua y se deja ahí en suspenso. El Finder de Mavericks presentaba por primera vez pestañas, que fue una de las grandes novedades. Tenía notificaciones instantáneas. Y sobre todo lo que hacía era mejorar la batería de los portátiles. Yo creo que esa es la principal característica que trajo Mavericks. En cuanto a aplicaciones, se presentó el nuevo iWork, que rompía completamente con lo anterior y convertía un software que había sido usado semiprofesionalmente, yo por lo menos lo había usado para todo mi trabajo, pues en algo muy parecido a lo que fue Apple Works en los tiempos de Mac OS 9, una aplicación un poco de juguete, ¿no? Para hacer cosas muy sencillas, y eso es lo que tenemos a día de hoy. Un año después, en octubre del 2014, es decir, el año pasado por estas fechas, pues se presentó Yosemite, la versión 10.10, que fue el tercer gran cambio estético de Mac OS X. Un nuevo look, como digo, diseñado por Jonathan Ive, con unos colores vivos, con un minimalismo como el que había aparecido en la versión del iPhone en iOS 7. Y bueno, lo curioso de Yosemite es que fue la primera beta pública de Mac OS X desde los tiempos de antes de que saliera Mac OS 10.0. En este caso fue gratuita. Yo creo que hubo un montón de gente, entre la que yo me incluí, probando esta beta pública, que no corría demasiado bien. Yosemite no ha sido una gran versión de sistema operativo, ha dado muchos problemas. Es verdad que traía cosas como Spotlight, que cogía características de Alfred o de Quicksilver, de otros gestores de búsquedas que había para Mac muy interesantes. Es verdad que traía Handoff y Continuity, que es una gran revolución, poder abrir un archivo en el Mac y luego llevártelo abierto en la misma aplicación del iPhone. Yo creo que esto es una de las grandes estrategias de Apple de cara al futuro y que empieza aquí. y bueno, el nuevo lenguaje de programación, Swift, etcétera. Pero bueno, hay dos desastres fundamentales de Yosemite. El primer desastre es el del Wi-Fi, el de utilizar una nueva forma de conectarse al Wi-Fi, hasta la versión, no sé si en la 10.4 lo cambiaron, y es cuando ya empezó a funcionar esto un poco mejor, pero bueno, yo tardaba a veces hasta 5 minutos, ¿no?, en encender el ordenador y que se me conectara al Wi-Fi de casa. Este sistema de gestión nuevo del Wi-Fi, pues Apple siguió cabezonamente manteniéndolo y dejando a los usuarios bastante descontentos durante todo lo que ha sido este último año. Y luego lo que fue iCloud Drive. iCloud Drive, el paso de la gestión de los documentos en iCloud, de ser una parte más del servicio a integrarse en este disco duro virtual, pues al comienzo fue un desastre, ¿no? Porque por un lado habías actualizado el iPhone, no podías usarlos en el Mac. Esto se hubiera solucionado si se hubiera actualizado todo a la vez. Yosemite hubiera llegado a la vez que iOS 8, etcétera. Pero bueno, quebraderos de cabeza de los que últimamente nos tiene Apple bastante acostumbrados, problemas con sus servicios, parte de las cosas que con Jobs pues no pasaban, aunque bueno, yo creo que sí que pasaban, ¿no? MobileMe fue un completo desastre estando Jobs vivo, aunque creo que se solucionó cortándole la cabeza a la persona que responsable del servicio, como solía hacer Jobs bastante habitualmente. Y con esto pues llegamos a la versión actual, llegamos al Capitán, la versión 10.11 que ha salido hace unos días, ha salido el 30 de septiembre, y que para mí yo creo que es casi una versión 10.10.6 de Yosemite. Tiene mejoras en estabilidad y rendimiento, yo creo que va bastante mejor que Yosemite, y tiene características nuevas, para mí sobre todo la más importante, la pantalla partida. Yo creo que es fundamental, y a estas alturas el no haberlo tenido era un poquito triste, el poder tener en un monitor dos aplicaciones corriendo a la vez perfectamente a pantalla completa, por ejemplo Word y Excel, que para mí es fundamental, y poder pasar datos de una a otra como si estuvieras trabajando con dos monitores, ¿no? Yo creo que eso es lo principal que trae el Capitán. Luego tiene una aplicación de notas que es como debería de haber sido notas hace ya mucho tiempo, poquito en la estela de otros servicios más completos como Evernote. Tiene un Mission Control mejorado, que simplifica el pasar las aplicaciones de un espacio de trabajo a otro. Tiene ya por fin la aplicación Fotos con extensiones, aunque nunca va a estar a la altura de lo que era Aperture, el programa profesional de edición fotográfica y de revelado fotográfico de Apple, incomprensiblemente descatalogado. Trae Metal para correr juegos en macOS 10, trae una versión 9 de Safari con pestañas fijas, que es algo muy interesante, que puedes silenciar, que puedes usar AirPlay para los vídeos de este Safari y mandarlos al Apple TV. Trae el mapa con tráfico, los mapas con tráfico, no en España, desde luego, aquí siempre vamos a tener este problema, ¿no? Las características nuevas en Estados Unidos tienen más sentido, aquí nos tardan en llegar o no nos llegan quizás nunca. Tiene un mail mejorado con pestañas, gestos táctiles, Spotlight que se puede usar con lenguaje natural, seguimos sin tener Siri, y una nueva versión de utilidad de discos en la cual parece que en el Capitán por fin pues no hace falta reparar permisos. En cualquier caso, en podcasts en los que se hace un repaso mucho más extenso de las características del Capitán como Puro Mac o en Proyecto Macintosh, os vais a encontrar un análisis más detallado de lo que es el Capitán. Yo creo que va a ser una buena versión de macOS 10 y que vamos a estar por lo menos un año tranquilo, porque claro, si aquí ha tocado estabilidad, mejorar el rendimiento y añadir muy pocas características nuevas, eso implica que en la próxima versión pues tocará avanzar un poco más. Ahora mismo o macOS 10 o OS 10, como se llama, es un sistema que está un poquito estancado, que se ha quedado un poquito viejo. Está claro que el Mac ya no es el protagonista de la línea de productos de Apple. El iPhone es lo que le da el dinero a Apple. El Mac pues casi es un complemento del iPhone y del iPad. Mucha gente que se pasa al Mac se pasa porque entiende que a la hora de utilizar un dispositivo móvil pues le aporta mucho más beneficio si ese ordenador de escritorio, ese ordenador portátil es un Mac. Las actualizaciones en los últimos años han sido muy menores, han sido gratuitas y bueno, por eso no nos podemos quejar. A caballo regalado, pues bueno, pues estupendo, ¿no? pero a uno no le deja de perseguir cierta sensación de desencanto, el decir, bueno, y ya no hay nada más que mostrar, no hay nada más que avanzar en sistemas de escritorio, sistemas portátiles, en sistemas operativos tradicionales, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la convergencia con iOS no se va a producir, que es algo que se ha venido hablando mucho tiempo, el tener un sistema operativo único. Cada vez está más claro. Si ahora tenemos un WatchOS, un sistema operativo separado para el reloj, un tvOS, que es un sistema operativo para el Apple TV, y un iOS para dispositivos como el iPad o el iPhone, pues lo más probable es que OS 10, OS X, pues acabe siendo de nuevo macOS. ¿Una versión 11? No lo sé. Probablemente hasta que no se presente iOS 10 y veamos que los dos 10 se alcanzan, OS 10 y iOS 10, pues no veamos un cambio en la nomenclatura. Y yo creo que después de escuchar el último programa de Hablo Geek, donde el podcast de Federico Hatun, excelente podcast, donde hablaban de las diferencias entre iOS y Android, el invitado de Fede, pues daba su opinión sobre el tema de la convergencia y decía que va a ser muy parecida a lo que es ahora la convergencia en Windows 10. Vamos a tener varios sistemas operativos, en Windows los ha nombrado con el mismo nombre, pero en Apple yo creo que no va a ser así, varios sistemas operativos, uno para cada dispositivo, pero eso sí, la novedad es que él comentaba que las aplicaciones serán como en Windows universales. Y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Tener, como tenemos ya, unos recordatorios, que es la misma aplicación que aparece en el Mac, en el iPhone, en el iPad, tener un calendario que lo tenemos también en el reloj, que por qué no lo podemos tener en la televisión, y que sean aplicaciones separadas, ¿por qué no unificar todas las tiendas de Apple en una sola y tener todas las aplicaciones también universales, ¿no? Y que se descargue la parte correspondiente a cada dispositivo, pero que en realidad sea la misma aplicación. En esto tiene mucho que ver el tema de la urgente reforma que necesita iTunes. iTunes, yo creo que es voz populi, lo dicen todos los usuarios, todos los expertos en la materia, analistas, es un monstruo gigantesco. Gestiona la música, además con Apple Music, yo creo que con una interfaz bastante mala, bastante. No es que la de Spotify sea muy buena, pero yo creo que la de Apple Music es todavía peor, ¿no? A mí el servicio me gusta, lo estoy pagando por la cantidad, por el catálogo que tiene y tal, pero el manejo me parece demencial. El tener dentro de iTunes lo que son la gestión de podcasts, la gestión de la música, la gestión de las aplicaciones, de las películas, de los vídeos, la sincronización con los dispositivos, es a día de hoy un disparate completo. iTunes necesita quedarse como simplemente una aplicación de música. Las tiendas, desde mi punto de vista, deberían de salir todas y unificarse en una Mac App Store que no sea Mac App Store, que sea Apple Store o App Store y que contenga las aplicaciones para el Mac, para el reloj, para la tele, para el iPhone, para el iPad. Y luego la sincronización debería de ir en una aplicación aparte como aquella iSync de la que os hablaba de las primeras versiones de macOS 10. ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? No lo sé. Eso dependerá de Apple. Supongo que estaremos, eso sí, aquí para contároslo. Y por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado este primer episodio de Esto con Jobs no pasaba, que os haya sido útil, que os haya servido para recordar vuestra propia historia con macOS 10 y con estos años de sistema operativo que ya prácticamente llegan a 15. Y lo único, agradeceros vuestra atención y emplazaros para el siguiente capítulo de Esto con Dios no pasaba. Muchas gracias.
Puedes contactarnos en nuestro blog en h2opodcast.net, por Twitter en @estoconjobsno o por correo electrónico en h2opodcast.net@gmail.com.